Bienvenidos al episodio de este podcast, de Estemancito.ux, desde la mitad del mundo. Ya hablamos de UX al mundo entero. Pues el día de hoy tengo un invitado bastante chévere. Pues hemos venido ya, digamos que esté conversando por ahí un par de semanas en ciertos aspectos, y nació esta idea de poder hacer este episodio. Entonces, el día de hoy estamos con Luan, fundador de la herramienta Nula. ¿Sí, no? ¿Estamos
Nular.
bien? Nula.
Nular.
Exactamente, mismo. Entonces, Luan, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, José, por la invitación. Es un placer hablar nuevamente contigo. Por suerte ya nos conocemos y te he pedido feedback de algunas cosas, de la herramienta y demás. Así que naturalmente se fue dando y la verdad que es un placer conversar un poco más en detalle sobre lo que estamos haciendo y conversar contigo, ¿no?
Chévere, sí, pues como tú dices, pues ha sido algo súper interesante que empezó con un mensaje, digamos que está en LinkedIn, y ahora pues estamos acá. Entonces, chévere.
Sí, la verdad que me encantó. Creo que es la tercera vez ya que hablamos, ¿no?
Sí, no, sí, exactamente. Bueno, pues antes de comenzar en el tema, y pues para los que nos están escuchando acerca de qué es lo que vamos hoy a hablar, antes de eso, siempre nos gusta poder así conocer a la gente que está, pues a los invitados en este espacio, que nos puedas contar como tu historia, cuál ha sido tu experiencia dentro de todo lo que has hecho, y pues cómo estás, digamos, en este momento, pues ya como fundador de esta herramienta. Creo que es algo valioso que así nos cuentes este camino.
Mi historia es graciosa porque empieza cuando yo tenía 10 años, o sea, en el año 99, porque tenía un libro en casa que se llamaba Manual para hacer páginas web, algo así.
Okay.
Y yo aprendí HTML, más que nada, y un poquito de CSS, aunque no recuerdo a veces si se le llamaba CSS en esa época. Y entonces solía decir que aprendí HTML a los 10 años. Ahora últimamente pensaba y lo digo un poco en forma de chiste, en forma de broma, de que yo empecé haciendo producto a los 10 años. Es un poco exagerado, pero bueno, sí es verdad que aprendí HTML a los 10 años y me llegaron trabajos freelance que no me gustaban hacer, la verdad, porque yo quería hacer sitios web para mí, no para otras personas, aunque hubiese dinero. Y ese recorrido me llevó a trabajar en una parte de marketing digital, lo que tiene que ver más que nada con campañas. Y el primer mes trabajando en una agencia me di cuenta de que enviábamos tráfico a un e-commerce que no convertía. Y yo decía, ¿qué sucede acá? Era mi primer mes, ¿no? Entonces empecé, digamos, yo soy como muy autodidacta y muy apasionado por aprender. Empecé a investigar un poco y descubrí el tema este de la experiencia de usuario, la usabilidad, los test AB y todo lo relacionado. Y eso, bueno, fue como seguir al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Seguir hacia dónde va. Y aquí terminé. Aquí terminé desarrollando una herramienta para realizar. Hoy en día es una herramienta para realizar pruebas de usabilidad con
Wow.
foco en Latinoamérica y España. Más que nada, nuestros clientes son UXers que testean y que investigan con usuarios hispanohablantes. Ese
Okay.
es, digamos, el
El
foco que
perfil.
le queremos dar por ahora. Hoy en día es una herramienta que se está convirtiendo en una plataforma, digamos, que nos va a. Si todo sale bien y los UXers nos apoyan y nosotros hacemos las cosas bien, va a cambiar mucho la forma en que investigamos, como tú decías, y nos va a facilitar mucho.
Súper. O sea que vienes desde el lado de ser una persona que empieza a investigar por su cuenta, y pues a la final encuentra ese camino, y pues hoy día eres dueño, por decirlo así, pues de esta idea que, como tú bien dices, que está cambiando, y que va así cambiar pues la forma, ¿no? Como así nosotros hacemos investigación. Dentro de este aspecto, o sea, quisiera que me puedas contar un poco, o sea, ¿qué momento fue el más difícil en el que te enfrentaste cuando ya dijiste, ok, hay este punto, o sea, cómo nace este punto de ya no solamente hacer, digamos, que ese sitio, sino pensar en hacer algo tuyo, algo que pudieras, digamos, que venderlo hacia otro. O sea, ¿fue difícil, fácil?
Me gusta la pregunta porque un poco lo que yo tengo que responder ante la comunidad de cierta forma es ¿por qué yo? ¿Por qué
Sí.
yo soy el que tuvo que hacer esto? ¿O por qué yo creo que puedo hacer esto? ¿Por qué yo soy tan arrogante de creer, ¿no? de que yo puedo hacerlo? La verdad es que cuando uno emprende, uno lo que tiene que decir es, bueno, voy a ser yo el que arriesga en esto. Por ejemplo,
Sí.
yo soy muy amigo de unos dueños de un cafecito de especialidad aquí de donde la ciudad donde yo vivo. Y ellos lo
Ajá.
pusieron en un café en donde no, muchos kilómetros a la redonda no había un cafecito así. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a fundar este cafecito aquí y hacen uno de los mejores cafés que probé en mi vida.
Wow.
Y la verdad es que, bueno, algunos de los problemas lo que son los pain points de los UXers de Latam, yo los viví de carne propia. Yo tuve una agencia de UX Research y de Conversion Rate Optimization y teníamos los mismos problemas que tienen nuestros clientes. Y bueno, Paul Graham, eCombinator y todas las incubadoras y todos los que saben de startups, una de las primeras cosas que te dicen es que una de las mejores formas de encontrar idea para emprender es solucionar un problema que tú mismo tienes. Entonces, viene por ese lado. La verdad es que me apasiona todo lo que veníamos haciendo en la agencia y me apasiona todo esto. Y dije, me parece que podemos ser nosotros los que hagan esto y emprendimos este camino, con un montón de riesgo, con un montón de pasión, con mucho sudor, sangre y lágrimas, y mucha suerte. La verdad es que hemos tenido mucha suerte que todo hasta ahora nos ha salido muy
Bien.
bien. Hay momentos difíciles, pero la verdad que yo... Hubo distintos puntos del desarrollo del producto en donde yo dije, qué suerte que tenemos. Como muchas cosas, viste cuando los planetas se alinean y tú dices, pero no. Creo que es una de las pocas veces en mi vida que realmente dije, ¿qué pasó aquí que todos los planetas se alinearon, ¿no? Porque
Claro.
la suerte es un componente importantísimo a la hora de emprender y hacer cosas realmente difíciles. Cuando uno está haciendo cosas
Exacto.
realmente difíciles, sin suerte, la verdad que no se llega a ningún lugar, ¿no? Hay que estar preparado para que la suerte te encuentre, pero bueno, agradezco mucho, la verdad.
Súper. Y sí, o sea, lo que tú dices al fin de cuentas es el tema de darte cuenta que de alguna forma puedes empezar a cambiar, ¿cierto? La manera como se hacen así las cosas, ¿no? O sea, y yo pienso, como tú dices, desde el dolor así más grande que existe el tema de lanzarte y decir, o sea, ¿qué es así lo que hago aquí, no? O sea, ¿por qué estoy yo y por qué no está tal así persona, o esto es para una empresa mucho así más grande que la mía? O sea, un montón de cosas piensas, ¿no? Y pues bueno, a fin de cuentas, a cómo ya empezaste a entender que era por ese lado.
Lo que yo, digamos, cuando uno emprende, uno tiene que, en general, lo que se recomienda en los cursos tipo Reforge o eCombinator, etcétera, es partir de un insight.
Sí.
Yo el insight que estaba viendo es que Latinoamérica puntualmente era descarte para las empresas de pruebas de usabilidad. Es medio feo, es medio choqueante decirlo así, pero la verdad que yo lo veía. Entraba al sitio web de una de las... O sea, lo vi en varios lugares. Lo vi... Hay una empresa, no voy a decir el nombre, pero... Porque yo respeto a todos mis competidores, entonces... Pero bueno, lo digo. Hay una empresa que está en Estados Unidos que cada día los cobra más caro, que tiene participantes de todo el mundo. Y si buscas de Ecuador, por ejemplo, de Argentina, Colombia, Perú, no tienen nada. Y no les interesa, pues además es muy cara para Latinoamérica, entonces no hay fit. Digamos, ellos no les están interesados en vender a Latinoamérica porque Latinoamérica no está interesado en contratarlos a ellos.
Sí.
Después, hay empresas que solo se dedican a reclutar y demás, que te dicen, tenemos gente de todo el mundo. Excelente, dame 40 mujeres de Ecuador y 40 de Argentina. Ah, no, justo esos no tenemos.
Wow, claro.
Pero yo tengo mucho dinero para darte, dame, no sé, dame, ya no importa el género, a ver. Dame 30 personas con iPhones. No, no tengo, pero tengo $1.000.000 para darte. No, no tengo. O sea, no tienen.
Claro.
No tienen. Y Latinoamérica somos descarte para ellos. Y también es de cierta forma, ¿no? Una alarma amarilla de emprender en esto es difícil. Porque en
Sí.
Latinoamérica obviamente sabemos que somos más incipientes en inversión en UX, en presupuesto, que tenemos economías menos desarrolladas, etcétera. Entonces también significa que si alguien emprende en esto, no sé si se va a volver millonario. Es difícil, digamos. Y va a haber que empujar mucho y evangelizar mucho y esto, ¿no? Realmente empujar, pero casi en el sentido literal, ¿no? Digamos,
Sí.
evangelizar mucho y cambiar así como hay muchas empresas que dan cursos y los UXers como tú hacen un montón de contenido gratuito para que la comunidad crezca y el mercado crezca y haya mejor experiencia de usuario, mayor accesibilidad, mayor usabilidad, todo. Bueno, nosotros también vamos a tener que empujar fuerte allí para tener éxito porque si no es difícil. Entonces, el insight fue, hay mucho, o sea, Latinoamérica especialmente, España un poco, pero no tanto, es descarte para el resto de las herramientas y entonces no están ayudando a los UXers de la TAM a investigar de forma más fácil y mejor. No están
Sí.
ayudando a que reclutar sea más fácil, no están ayudando para nada, la realidad. Aún en el día, el UXer, o sea, si no fuese por el interés nuestro, tendría que reclutar con sus medios y nada más.
Claro.
Y no. Y sabemos que eso lleva tiempo, es caro en tiempo, esfuerzo, dinero. Las herramientas están en inglés, el español que utilizan no es el español que hablamos tú y yo. No sé qué, ese español más de. No sé si en Ecuador tienen el canal este, o tenían el canal este TNT, que usaba el doblaje ese neutro. Y bueno, no hablamos así en Latinoamérica. Tal vez en México un poco se habla así, pero creo que tampoco. Y
Sí.
investigar con un español que no es el que hablamos en estos países, la verdad que
Es
tampoco me
difícil.
parece que esté bueno. Y después el otro es, José, que no sé si alguna vez tú hablarás con un CEO de una herramienta de Estados Unidos o de Europa. ¿No hablan tu idioma? Tendrías que
Claro.
hablar en inglés, ya dejamos un montón de oyentes afuera. También es importante la cercanía, ¿no? Y entender que no todo es trasladable. Lo que funciona en Estados Unidos y Europa, no sé si lo puedo trasladar
Total.
a Colombia, a Perú, a México. Y me
Total.
parece importante eso, que haya una empresa que tenga cercanía y que dentro de lo posible ofrezca un servicio más personalizado y que esté hecha a medida para lo que necesitan los UXers de la TAM.
Sí. De hecho, lo que tú acabas de mencionar es un dolor que existe porque, o sea, en sí la disciplina acá está, o sea, si bien, digamos que en el tiempo de pandemia tuvo un cierto este crecimiento, o sea, en temas de que salía un montón de vacantes, un montón de cursos, un montón de gente que empezaba a especializarse, gente que ya venía desde hace mucho tiempo empezando a trabajar en esto, pero sigue siendo un punto que todavía no, como tú dices, nos toca empujar, o sea, nos toca empujar más porque sigue el tema de que por qué necesitamos investigar, por qué razón necesitamos empezar a desde las bases, por qué, o sea, por qué nosotros como la parte que se entiende que nosotros velamos por la buena experiencia, no estemos en la mesa donde se toman las decisiones, incluso ya de negocio, ¿no? Porque pues a fin de cuentas lo que nosotros hacemos, que la buena experiencia va a recaer, ¿no es cierto?, en que tenga buena, digamos, experiencia hace el usuario y a fin de cuentas así se gane lo que se quiere. Y es un, como tú dices, un dolor bastante alto. O sea, sí se sigue peleando mucho eso a la final.
Sí, una de las cosas que más me sorprendió especialmente en los últimos meses de la comunidad de UX de la TAM, que es una comunidad que realmente, o sea, lo venimos hablando, ¿no? Pero que realmente hace lo que tiene que hacer, que es empujar. Empuja muchísimo, es increíble.
Bien.
Y yo entiendo un poco la crítica que se le hace a los cursos que hay de diseño y de research y demás,
Hay un
que
montón ahorita.
a veces se le critica que el nivel de calidad no es tan bueno, etcétera. Pero la verdad que entre que estén y no estén, yo prefiero que estén porque todo lo que sea hacer crecer esto pues estamos en una misión en conjunto, ¿no? Eso es
Sí.
lo que yo entendí hacer. Por eso, tipo, es una comunidad, porque no es una comunidad sin competencia. La realidad es que es una comunidad que en otros ámbitos no existen y que es una comunidad que expande y que empuja y que evangeliza, ¿no? Y todo esto, es muy importante la misión en la que estamos y es eso, es una misión. Y por eso me parece súper importante que, bueno, más allá de la rescisión, que haya unos años y que haya cierta contracción y etcétera, que me parece que tu podcast es súper importante, lo que nosotros hacemos también me parece importante, ayudarnos entre nosotros, que no haya competencia, que no haya tanta crítica,
Sí.
sino más ayuda. A mí todo eso me parece genial, me parece que es así y
Sí.
que es genial.
Sí, o sea, mira que yo también tengo ese punto de que, o sea, yo sí te prefiero que exista las formas de poder así aprender, porque cuando yo empecé, te digo, a investigar un poco este tema que casi nadie hacía, o sea, yo digamos que lo hablo por mi país de acá, yo no conocía a alguien que estuviera en este mundo, nadie se dedicaba a esto, hasta lo que yo sí sabía, posiblemente sí, yo no los conocía, pero claro, o sea, el entender que ahora puedes acceder a diferente tipo, así este, digamos que este contenido que tienes hasta como para tu presupuesto, ¿no? O sea, algo que tenga costo, que no tenga costo, que sea más corto, o sea, sea más largo. Será lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que tú estés en realidad. Pero lo cierto es que sí. O sea, ahorita necesitamos, como tú bien dices, de empezar a ser un poco más unidos y pues, definitivamente hacer que la TAM sea como una cantera, ¿no? O sea, y que no se fugue más, digamos, que este talento hacia afuera, porque es lo que está pasando.
Sí, y después algo que pensaba respecto a lo que comentaste antes, es que hay algunos cambios chicos que estoy viendo que me parecen importantes y que me parece que están ayudando. Uno de ellos es que el diseñador está en algunos casos dejando de ser diseñador UX a ser diseñador de producto. Está un poco esa
Sí.
conversación, ¿no? Ok, ya que no sea el que diseña la interfaz, que sea el que diseña el producto, que diseña las features, que piensa las
Totalmente.
features. Eso es un cambio extremo. Parece un. Acá en Argentina le decimos pavada, algo que parece muy chiquito, que no tiene relevancia. Ese cambio. Las personas concebimos el mundo con palabras, ¿no? Entonces la forma en la que le nombramos a las cosas cambia completamente. Que
Sí.
dejemos de decirle diseñador UI. A UX por ahí no tiene tanta diferencia, pero que le digamos diseñador de producto y que el diseñador de producto sea la persona que piensa las features, eso le va a hacer bien a UX. Eso
Totalmente.
realmente va a cambiar. Y después, el UX Researcher, puntualmente, si me preguntas hoy mi opinión, que por ahí en un año cambio, pero en mi opinión hoy debería cambiarse el nombre y que no sea tal vez UX Researcher, que sea investigador de producto o. También, ¿no?
Sí.
Estoy viendo ese rol ya surgir un poco. Y ahí sí que el UXer va a poder sentarse en la mesa de los grandes, de los
Sí.
adultos, ¿no? Y
Completamente.
hay un par de cambios así que tenemos que hacer para que esto pase. También yo entiendo, obviamente, que tenemos que hablar mucho de usabilidad y experiencia y accesibilidad, porque es muy importante. Pero si solo hablamos de eso, también nunca vamos a sentarnos en la mesa de los adultos, ¿no? Tenemos que hablar de
Completamente.
dinero, de
Total, total.
emprender, de features, de innovar, de
Exacto.
estrategia, de producto, estrategia de negocio, todas estas cosas, que es difícil, pues yo entiendo que si alguien es un diseñador, no está tan cerca de eso, yo lo entiendo. Yo como emprendedor estoy en esa pileta, ¿no? Pero, digamos, mojado con eso, pero porque es lo que tengo que hacer.
Sí.
Pero yo creo que cuanto más nos podamos acercar a eso, más impacto vamos a tener.
Sí, de hecho lo que tú dices, o sea, eso es muy cierto porque, o sea, en definitiva, ya cambió un poquito más la percepción de que se tenía cuál es este rol. Ya no solamente es que aprendas a hacer, o sea, que aprendas las metodologías para hacer cierto tipo, así digamos que hace de investigación, ya las herramientas. Chévere, en su momento fue necesario como entender cómo se hacía. Ahora, como tú dices, o sea, estar en la mesa en la que se toma hace la decisión puntual de cómo va a funcionar algo, es algo que es importante. Y más que todo que nosotros, como tú dices, así te podamos tener la forma de poder hacerlo de manera mucho más efectiva que pues lo que has estado haciendo durante estos años, lo que ahorita estás lanzando hacia el mercado, vale muchísimo, porque eso le va a dar más sentido, ¿no? A lo que estamos haciendo y súper bien.
Totalmente, así es.
Chévere. Listo. Entonces, mira, quisiera que ahora me puedas comentar y nos puedas hablar ya un poquito más de la herramienta que has estado, o sea, que bueno, lo que nos empezaste a comentar, que ya la creaste pues hace un par de años, lo que así entiendo, en lo
Año.
que hace un año exactamente.
Lleva un año y algunos meses, sí.
Chévere, hace un año. Entonces, que nos cuentes un poco, o sea, ya más allá de la TOT, de esta historia de cómo así empezaste, qué es específicamente, qué es lo que hace, cómo nos aporta hacia nosotros y de alguna forma, por qué deberíamos mirar hacia esa solución.
Sí, Nular lo empezamos a desarrollar en junio del año pasado. Ahí escribimos la primera línea de código, pero yo la research la empecé alrededor de febrero del año pasado. Lanzamos ahora hace menos de un mes y Nular es una herramienta para realizar pruebas de usabilidad no moderadas con las que puedes utilizar nuestros participantes, con lo cual no tienes que reclutar. Y si deseas utilizar tus participantes también puedes, y en ese caso también puedes moderar tú las pruebas. Les puedes compartir el enlace a tus participantes, pero también tenemos clientes que realizan las pruebas en persona, ¿no? Con el celular, con el teléfono móvil. Cargan allí Nular en los celulares del propio diseñador o el researcher o en el del participante que hayan reclutado y que tengan la posibilidad de testear en persona. Y también, bueno, te damos un montón de métricas y mapas de calor de clics. Te damos la transcripción automática, resumen inteligente realizado con, valga la redundancia, inteligencia artificial. Y mucho más. En líneas generales es eso. Pero lo que también me gusta mucho, obviamente, es la visión que tenemos de poder sumar muchas más posibilidades a la plataforma, ¿no? En los próximos
Sí.
meses y años.
Chévere. O sea, ahorita lo que estoy viendo, justo ahorita me metí a ver en Google, o sea, para así buscar y claro, o sea, el primer, digamos que este pantallazo es que te habla acerca de que puedes agilizar mucho más el tema de las pruebas, ¿no? O sea, está más enfocado netamente en un equipo de tanto de UX como posiblemente diseñadores de producto que quisiera un
Sí.
poco así probar la solución. Entonces es algo bastante completo, ¿no? O sea, lo que tú nos dices pues puede así aportar muchísimo a lo que estábamos hace un rato así, digamos que esté conversando como este cambio, ¿no? Que existe de ser un poco más estratégico, ya no solamente pensar en la usabilidad, en que se vea bien, sino que a la final cómo esto nos ayuda a través de todos estos insights, ¿no? Que siempre es bueno,
Tal
o sea,
cual.
siempre es importante.
Y sí, y la verdad es que lo que queremos de a poco también es sumar roles que no sean de UX, pero que también necesiten investigar, como por ejemplo un rol que no existe tanto en Latinoamérica, pero que algo va a crecer, es el product marketer. El product marketer es el que tiene que definir los precios, definir el posicionamiento, definir qué es lo que se comunica en la homepage, entre otras cosas, y son personas que también tienen que investigar y validar. Así que la verdad que tenemos una visión que es muy ambiciosa, ¿no? Y que si nos sale, si la podemos ejecutar bien, va a ser una herramienta súper poderosa para muchos equipos y roles.
Sí, de hecho lo que tú dices es cierto porque ahora ya no, o sea, ahora existe esta comunicación no solamente con la parte de desarrollo, sino incluso otros roles, o sea, que nosotros ya estamos en ese contacto con o sea, con las otras áreas y que pues a la final todos estamos, o sea, intentando diseñar o sea, un buen, digamos que este producto, ¿no? O sea, ya no solamente es el diseñador diciéndote, oye, ¿cómo ves esto? Que sea, como a mí siempre me da, digamos, que existe esta palabra que saben utilizar. ¿Qué es lo más viable para que funcione la experiencia? Siempre te dicen eso, ¿no? Pero ahora que podemos así trabajar con las otras áreas que tienen la decisión en sus manos, me parece súper chévere. Súper, súper, súper chévere.
Y yo sí tengo como un deseo que es que como si pudiese tener una varita mágica y pedir un deseo, ¿no? Un genio de la
Sí.
lámpara, lo que yo le pediría es que los UXers eduquen a todos los marketers en por qué no necesitamos tamaño de muestra de 1.000 personas para entrevistas. Todavía lo vengo hablando mucho con gente que vino de marketing y que los UXers les enseñaron. No, con
Sí.
5 o con 7 vamos a estar bien, yo te explico por qué. Pero bueno, cuando alguien viene de marketing es muy difícil entender eso.
Sí.
Y la verdad que todo ese know-how, todo ese conocimiento que tienen los UXers, si se le enseña a gente que trabaja en product marketing, en marketing, a los CEOs, gente de management, CMOs, etcétera, y otros roles, creo que va a hacer que todas las organizaciones sean más centradas en las personas, ¿no? Me parece que.
Sí, eso lo que tú dices es muy cierto. O sea, a ver, yo algún rato en un episodio que tuve hace ya 2 años casi, digamos que en este podcast, decíamos que esto definitivamente, esta disciplina, por así decirlo, no le cierra las puertas a ningún perfil, ¿no? O sea, nadie está como por fuera, sino que mientras de otras áreas vengas con todo ese conocimiento que tú tienes, esto se va a hacer mucho más, digamos, casi robusto, ¿no? Entonces, que todos entendamos que estamos enfocados en las personas, o sea, en entender cómo le podemos hacer, o sea, cómo le podemos facilitar la vida a las personas, que definitivamente es lo que todos así digamos que ya estamos así buscando, ¿no? Entonces, eso sería un golazo, como se dice generalmente, porque pues sería impresionante los equipos de producto, o sea, los que se encargan de esas cosas serían muy chéveres
Claro,
a la final, ¿no?
sí,
Súper.
totalmente.
Y dentro, bueno, ya nos explicas un poquito de cómo así empezaste, cómo es este proceso. ¿Cuál tú, o sea, tú, digamos que te podrías así decir que es la experiencia que más te llevas en este proceso de este año de empezar a visualizar esta herramienta? Sé que tienes muchas cosas que nos puedes contar, pero de las experiencias que más dices, aquí puede, digamos que aprender mucho de este momento.
Hay algunas cosas que me suceden, porque como lanzamos recientemente, ¿no? Dos de ellas son, una es, me da un poco de síndrome de impostor, de qué realmente es lo que sé y qué no. Y la otra es que es realidad que como lanzamos hace poco, todavía me falta, yo siento que el mayor aprendizaje todavía falta por venir, ¿no?
Sí.
Porque uno puede hacer research hasta el infinito, hasta la muerte. Pero cuando uno lanza es que realmente uno empieza a ver la realidad, ¿no? Yo
Sí.
leí una vez no sé, creo que en Twitter que alguien decía, no creas que por investigar estás descubriendo la realidad, o sea, estás como se dice, infiriendo la realidad tal vez, ¿no? Es como si hubiese una puerta entre tú y la realidad y bueno, esa puerta puede ser un poco más transparente, pero una vez que la abres sabes realmente qué hay del otro lado. Entonces, yo siento un poco eso, que por un lado no sé nada, que solo sé que no sé nada, y por otro lado siento que el mayor aprendizaje va a venir, pero lo que te puedo comentar es un poco lo que venía hablando antes. Me sorprendió mucho el sentido de comunidad que tiene, valga la redundancia, la comunidad de IBEX.
Sí.
Eso me voló la cabeza, o sea, me explotó la cabeza, me parece increíble. Hubo mucha gente que nos apoyó mucho y que nos ayudó mucho, incluso tú también que te entrevisté. Yo entrevisté a muchos UXers, te imaginarás que para llevar esto entrevisté a muchos y la buena predisposición que tuvieron todos, la verdad que fue genial. Uno de los aprendizajes que tuve también es que es muy importante armar un equipo de calidad, digamos, un equipo de que estén todos en la misma misión, ¿no? Que en nuestro caso tenemos una misión muy clara, entonces es muy importante que eso lo sientan y que trabajen bien y que sean buenas personas y que se lleven bien. La verdad que todo el
Claro.
equipo de desarrollo y de diseño y demás que hemos podido armar es excelente, es el mejor equipo con el que trabajé en mi vida y La verdad que hubo muchos momentos en donde estuve como muy orgulloso y dije, wow, qué increíble esto, ¿no? Qué
Sí.
bien, qué bien. Y bueno, después si te, yo lo que un poco digo es que en un año voy a poder comentar más aprendizajes, ¿no? Como que. Pero
Chévere.
bueno, la verdad que aprendí, o sea, soy otra persona que hace un año, pero todos somos una persona distinta, ¿no? Hemos aprendido mucho, pero la verdad es que yo tuve que hacer tantas cosas que nunca había hecho, desde investigar precios hasta lanzar una software as a service, hasta integrar inteligencia artificial que no pensé que iba a hacer. A resolver cosas muy difíciles que hemos tenido que resolver de problemas tecnológicos y demás.
Sí.
La verdad que sí, si empiezo a entrar más en detalle es muchísimo el aprendizaje.
Claro. Y pues bueno, o sea, como tú dices, pues a fin de cuentas cada año una persona es diferente. Pues yo aquí te hago hacer la invitación para que en un año más pues puedas estar otra vez acá y pues que nos puedas contar cómo va todo esto, o sea, qué es lo
Muchas
que así
gracias.
viene y pues de una, o sea, siempre, siempre, si podemos, como yo tengo aquí la... O sea, yo desde que empecé a hacer este proyecto, este podcast, siempre tuve la idea de democratizar un poco más el contenido, ¿no? O sea, que todos pudieran tener esta posibilidad de no solamente leer algo que ya está escrito, sino que escuchen a las personas que ya tienen una historia que así contar, que obviamente no somos, digamos que no somos las personas dueñas de la verdad, obviamente que no. Pero que tenemos una forma de poderlo así explicar, que alguien, digamos, que le pueda así servir, ¿no? Pues entonces esa es la idea y la intención de este espacio. Y bueno, dentro ya de lo que tú tienes actualmente, pues, ¿cómo te podríamos, o sea, cómo podríamos encontrar esta herramienta, de qué forma, cómo es ese proceso, si alguien está interesado en utilizarla, o sea, cuál debe ser el paso a paso para que, pues, así lo pueda hacer?
Bien, yo lo que quise con Nular es que hubiese planes de precios muy baratos y que permitiera que cualquiera pueda usar una herramienta de calidad sin gastar una fortuna y que si una empresa con equipo, con muchos equipos de IBEX o equipos muy grandes
Sí.
necesitara un plan a medida también lo tuviese, con lo cual desde el precio hay opciones para todos, digamos, todas las organizaciones. Pueden
Súper.
ingresar a nuestro sitio web, nular.co.co. Allí tenemos la opción para agendar demo. Lo que ahora hacemos es hablar cara a cara con los potenciales clientes porque estamos en etapa de aprendizaje y la research nunca termina. Así que la verdad que cada conversación que termino salgo más sabio y aprendo algo de los UX. Así que ¿qué es eso,
Súper.
no? Yo siempre digo que bueno, que si UX es sobre las personas, entonces todo tiene que ser bastante humano.
Totalmente.
Y por ahora no lanzamos el autoservicio, digamos, la autogestión, mejor dicho. Pero seguramente en los próximos meses eso va a estar. Pero por ahora lo que estamos haciendo es entender las necesidades de los UXers de la TAM, más allá de la research que hicimos y que hacemos. Y estamos aprendiendo. La realidad es que estamos aprendiendo mucho gracias al lanzamiento, ¿no?
Chévere.
Siempre se dice que cuando tienes un producto lo tienes que lanzar lo antes posible. Y es por eso, porque puedes hacer toda la research que quieras, pero siempre hay algo que te va a haber faltado.
Claro.
Y ese algo siempre es importante, nunca es una nimiedad. Así que, ¿qué es eso? Los UXers con los que yo conversé, que entrevisté, a los que le hice una demo y demás, saben que yo soy muy accesible. Cualquiera me puede escribir por LinkedIn o mandarme un mail que yo respondo y nos podemos reunir y podemos conversar y podemos hablar sobre los problemas que tienen, cómo los podemos ayudar. Incluso a mí un poco lo que venía conversando antes contigo, a mí me interesa mucho que la comunidad crezca y que crezca de forma sana y etcétera. Entonces yo
Sí.
trato de apoyar a todos. Si yo veo que alguien está vendiendo un libro que escribió, voy y se lo compro. Si veo que hay alguien que está buscando trabajo, le doy tips, ideas, experimentos que pueda hacer, le puedo ver el currículum, digamos, yo trato de sí, armar relaciones y realmente ayudar a la comunidad en serio, ¿no? Y armar relaciones reales, que la verdad que si algo me llevé de todo esto son un montón de amigos. O sea, ahora yo hablo con gente que es increíble, que hacen cosas increíbles, incluso gente que no son conocida, que no tienen podcast, que no hacen contenido, pero que yo por ahí estaba entrevistándolos y yo digo, esta persona piensa de una forma increíble. Tipo, realmente no puedo creer cómo piensa esa persona, entonces la invito y que venga a hacer eventos con nosotros.
Claro.
La verdad que forjé un montón de amistades y eso me parece genial. Y la verdad que no son transaccionales, son reales y genuinas, con lo cual es realmente increíble.
Sí. De hecho, claro, o sea, obviamente, pues lo que te pasa a ti es lo que me pasa a mí. O sea, desde que empecé el podcast, o sea, desde que empecé a buscar invitados por LinkedIn, que así recuerdo, o sea, empieza a conocer un montón de gente, ¿no? Y eso es lo que justo así decíamos al inicio, ¿no? O sea, de hacer esta comunidad. Y pues, bueno, justo ahorita toda la info, pues, de la página de tu LinkedIn, pues, va justamente a estar en la descripción, pues, de este podcast para que, pues, digamos que te vayan, pues, te puedan escribir, puedan ver así la herramienta, pues, y ahí se la puedan empezar a utilizar. Bueno, dentro de lo que, pues, prácticamente para ir como que ya cerrando esta parte, ¿cuáles son aquellos recursos o aquellas recomendaciones que tú tienes de, no sé, de un libro, de un tema que nos pueda así servir, tanto para lo que estás haciendo actualmente sobre, por ejemplo, hacer, no sé, por ejemplo, una buena investigación, o si alguien quisiera empezar en este mundo, cómo lo puede hacer, lo que tú nos puedas así se recomendar, pues para que nos cuentes?
Sí, yo lo que creo es que es difícil, pero que creo que está bueno si lo empezamos a hacer, es tratar de no ser en casa de herrero cuchillo de palo. En Ecuador también existe esa frase.
Sí, exactamente.
Es muy difícil porque la verdad que tener madurez de IBEX es caro en tiempo, en dinero y en esfuerzo, pero yo una recomendación que puedo dar es que si eres junior, que investigues y que dentro de tus posibilidades, yo sé que esto de vuelta que es caro y que es difícil, etcétera, pero que realices investigaciones reales y que no uses fotos de stock de personas que entrevistaste porque la gente sabe que eso no es real, ¿no? Que por lo menos si las únicas personas a las que puedes entrevistar son tus familiares, entonces entrevista a tus familiares. Si puedes entrevistar a personas que van a evaluar tu currículum, entrevístalas. Les puedes comprar unas botellas de vino, o si esas personas toman, o una gift card, o un regalo. Aunque sea chiquito, no es necesario que sea un regalo caro o una recompensa cara. Puede ser algo que demuestre que tú aprecias el tiempo de la otra persona, ¿no? Sobre eso se trata de reclutar. Y que no seas cuchillo, ¿no? Casa herrero, cuchillo de palo. Después, si eres senior o senior, que también veas que trates de aplicar lo que es research y validación a otros aspectos, ¿no? Que no tienen que ver con el producto que estás trabajando.
Sí.
Si vas a dar una charla o algo, lo puedes hacer investigación, puedes validar. Digamos, en líneas generales sería eso, digamos. Pero bueno, nada, investigar es caro, lleva tiempo. Yo hablé con un montón de UXers, todos eventualmente lanzan cosas sin validar y sin investigar, debido a esto, debido a los pocos tiempos que hay y demás.
Sí.
Más allá de eso, creo que en otros aspectos de nuestras vidas profesionales también podemos aplicar la research y la validación y
Claro.
entender mejor a las personas, ¿no? Que en definitiva estamos para servirlas de cierta forma, ¿no?
Sí.
Entonces, tiene que ver con eso, me parece.
De hecho, lo que tú dices es, me hace acuerdo algo que un invitado justamente en este podcast, que se llama Eduardo Aguayo, que es de Chile, él así decía que como investigador, o sea, tú no puedes, o sea, tú debes constantemente estar viendo a su alrededor, tienes que estar súper atento para entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas, qué es lo que sucede, por qué actúan de esa manera, para que tú entiendas que, o sea, ahí es donde tú vas a encontrar las razones puntuales, ¿no es cierto? Para luego, pues, ya empezar a buscar una solución. Entonces sí, o sea, precisamente el empezar a meterte más en este mundo no solamente es que te caiga un trabajo ya así formal, sino que tú empiezas a practicar y pues de ahí obviamente te vas a dar cuenta, ¿no? De lo que tienes que hacer mejorar.
Tal
Entonces,
cual,
bueno.
porque
Sí, sigue.
creo que es una filosofía, ¿no?
Sí.
De vida profesional, si se lo quiere, pero sí me ha pasado de ver a UXers culpando al usuario, ¿no? Que a veces está bien, a veces entiendo, el usuario hizo algo mal, ok, etcétera. Pero a veces veo esto como que separamos, ¿no? Lo que es hacer la research y validación de otros aspectos de nuestra vida profesional en donde no debería. Esto debería ser un sistema operativo el que tenemos, ¿no? Una forma
Sí.
de funcionar. Y después lo otro es que de lo que se trata nuestro trabajo es de entender a las personas. Y eso es muy
Correctamente.
difícil. Y el problema también es cuando estamos desarrollando un producto que es para cierto tipo de persona. Y después cambiamos y tenemos que aprender sobre otro tipo de persona, que ahí eso es muy difícil, digamos, te cambia muchísimo. Y a mí personalmente lo que me gusta mucho es la psicología, pero más que nada la psicología de personalidades, de lo que tiene que ver con el psicodiagnóstico y entender las combinaciones de personalidades que hay y demás, y entender los tipos de motivaciones que puede tener una persona, los tipos de miedo, todo eso a mí me fascina. Y para mí eso también es importante y también tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y
Sí.
entre las personas, ¿no? Y para mí eso también está muy bueno sumarlo para esto, para ser mejores UXers y no solo personas que diseñan o investigan cuando tienen que armar un producto, ¿no?
Sí, eso es súper cierto, o sea, es una forma de ver, o sea, yo creo que los que de alguna forma dimos el salto en su momento a este mundo, o sea, teníamos que empezar a trabajar en esto. Definitivamente sí, o sea, no ves la vida de la misma forma, o sea, ya piensas todo como, o sea, tú ya estás en ese punto de que te pones en ese lado de que tú como cierto usuario a la final, ¿no es cierto? Dices, oye, pero esto no está bien, entonces, sí, eso es bastante, bastante cierto. Y bueno, pues ya para finalizar, quisiera que nos cuentes específicamente cómo te podríamos encontrar. O sea, ya justo te mencionaste de LinkedIn. ¿Hay alguna red más por la que te podamos encontrar o no?
LinkedIn es la que más uso, también uso Twitter, pero soy raro en Twitter por ahora, como que a veces escribo, a veces no, a veces aparezco. LinkedIn es la red que más utilizo y mi mail seguramente te lo puedo compartir para que lo pongas en la descripción del episodio por si alguien quiere
Claro que sí.
lo que sea, conversar, escribirme, pedirme consejos, ver la herramienta, lo que sea. Estoy muy al alcance, soy muy accesible en ese sentido. Y después, bueno, nuestro sitio web es nular.co y bueno, que ojalá que este episodio me sirva para conocer muchas más personas, así que
Por
eso es lo que me
supuesto.
interesa.
Esperemos que sí, claro que sí. Listo,
Muchos
pues
más UXers.
muchísimas gracias por tu tiempo. Claro, obviamente que se puedan así unir. Así que pues, Luan, muchas gracias en serio por tu tiempo. Gracias por todo lo que nos has contado y pues yo estoy bastante seguro que de aquí pues va a ser un punto en que mucha gente seguramente se va a interesar más por hacer buena investigación, que es algo que sí nos falta muchísimo. O sea, el tema, como tú decías, no lanzar algo por así lanzarlo, sino que tenemos el tiempo de entender si está bien, si es que en verdad esto funciona, que es algo que nos hace mucha falta. Y pues nada, que a fin de cuentas esto te sigue yendo súper bien, o sea, que es algo que yo creo que es de valientes en serio, o sea, tomar la decisión de empezar en esto, y pues el que está ahí, pues es en verdad el que siempre, siempre tiene ese punto de que dio como que asiste la milla extra, ¿no? O sea, hasta el último. Entonces, súper.
De eso se trata, ¿no? De creer en algo e ir al fondo, porque si no, la vida es una sola y algo hay que hacer y hay que divertirse, ¿no? Entonces,
Totalmente,
hay que
totalmente.
arriesgar y hay que seguir una misión, ¿no? Y es eso.
Total. Chévere. Listo, pues ya los que están hasta este punto, muchísimas gracias por por haberse quedado. Espero que les haya gustado y pues ya nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos. Chao.